Bienvenidos al Planeta de los Libros. En el control técnico, Andrés Gutiérrez. En producción, Alejandra Lopera. Y les habla Nieves Martín Díaz. Premio Nacional de Ensayo este año 2006, Celia Amorós, por su obra La Gran Diferencia y sus pequeñas consecuencias para la lucha de las mujeres. Como en 30 años es la primera vez que una mujer consigue el Premio Nacional de Ensayo, hemos pensado que el tema bien merecía un programa. Hablamos hoy de filosofía y feminismo. Además de contar con Celia Amorós, tenemos en el estudio ya a otra mujer. Ella es poeta o poetisa, estuvo en el jurado que concedió el Premio Nacional de Ensayo 2006 y se llama Noni Venegas. Bienvenida al Planeta de los Libros,
Buenas
Noni.
Buenas noches, Nieves.
No sé si nos va a contar cómo discurrió la reunión de ese jurado, si hubo muchos candidatos al premio y estuvo reñido, o bueno, si nos quiere contar, ¿era la primera vez que participaba como jurado en un premio nacional?
La primera vez que participaba como jurado y un poco, bueno, con las otras dos mujeres que participaban, que era Victoria Camps y Amelia Valcárcel, ambas filósofas, un poco nos propusimos tratar de sacar a una mujer. Y qué mejor, habiendo un libro de Celia Amorós sobre la mesa en el 2005, que luchar por ella. 30 libros se presentaron en total. Los jurados siempre podemos dar consejos y proposiciones. Fue mi propuesta la de Celia Amorós. Y realmente al principio estuvo reñido, pero poco a poco nos fuimos dando cuenta que Celia tiene muchos amigos, y no solamente amigos, muchos discípulos entre los pensadores de este país que no la olvidaron en ningún momento, y lo ganó por unanimidad.
Muy bien, pues por haber participado en ese jurado hemos pedido a Noni Venegas que estuviera hoy en el programa, además de otras razones, porque ella es poeta, como decíamos, y bueno, pues más adelante, hacia el final del programa, los oyentes podrán apreciarlo, además de que aprovechemos como siempre que podemos para hablar de poesía, en esta ocasión poesía en femenino. Y como siempre también tendremos las recomendaciones de libros gracias a la revista Eñe, y por supuesto les esperamos a todos ustedes. Saben que tienen a su disposición la página elplanetadeloslibros.com y que también pueden participar en directo en el 91-389-2427 si quieren comentarnos algo respecto al tema de hoy, filosofía y feminismo, o algún otro asunto relacionado con los libros. Hemos decidido no hacer una introducción al tema que nos ocupa, filosofía y feminismo. Hablaremos de él largamente con la ganadora del Premio Nacional de Ensayo 2006, Celia Amorós. Y en todo caso, si nos da tiempo, Alejandra Lopera tiene preparada una interesante lectura al respecto sobre un texto de Celia Amorós. Antes de eso, por orden de llegada, permítanme presentarles a la poeta que nos acompaña en el estudio, Noni Venegas. Nació en Buenos Aires, pero vive desde hace casi 30 años en España, por lo cual no nos sorprende que posea la doble nacionalidad. Como poeta, su obra obtiene numerosos premios, el primero en 1982, el Premio Platero de Naciones Unidas, por dos colecciones de poesía, 13 sonetos y Argonáutica. En el año 86 gana el Premio Nacional de Poesía Miguel Hernández con La Balsa de la Medusa, y en 1991, gracias a una ayuda a la creación literaria del Ministerio de Cultura, publica Cartografía Ardiente. En 2002 aparece Las Entretelas Sedosas y en 2004 obtiene el 24 Premio de Poesía Esquío con Fragmentos de un Diario Desconocido. poemas suyos han sido antologados en diversas obras, muchas para ser enumeradas. Además, ella misma, Noni Venegas, ha sido antóloga y en ese sentido realizó la selección de los 41 poetas españolas contemporáneas que conforman el título Ellas tienen la palabra, dos décadas de poesía española, en colaboración con Jesús Munárriz. Hoy vamos a hablar de filosofía y feminismo en unos momentos con Celia Morós, pero yo quería saber antes si Noni Venegas, además de compartir esa filosofía, cree que puede haber algo de feminismo también en la poesía.
Bueno, yo no creo que haya una escritura específica de mujeres. Yo lo que creo que hay son temas comunes en las mujeres, así como hay temas comunes para los chicos, la guerra. Bueno, toda la literatura clásica son las famosas guerras que canta Homero. Lo que sí que hay, aparte de esos temas, las mujeres poetas tienen una primera tarea que es muy fuerte, que es muy importante. Ellas tienen que expresarse en un lenguaje que está cargado de representaciones de mujeres estereotipadas que las fijan, definen, paralizan de antemano. Y entonces, el problema para cada una de las autoras que llega al poema es cómo dar voz a un sujeto que siempre fue objeto de esa poesía y que aparece representado desde el punto de vista del otro, del varón que escribe.
Muy bien, pues de eso precisamente vamos a hablar con Celia Morós en unos momentos. Catedrática y profesora de Filosofía y Filosofía Moral y Política de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED. La escritora y ensayista Celia Morós es autora, entre otras obras, de Hacia una crítica de la razón patriarcal, publicada en 1985 y reeditada en el año 91, y la obra Feminismo y Filosofía, editada en el año 2000. Hace apenas dos semanas conseguía Celia Morós el Premio Nacional de Ensayo 2006 por la obra La gran diferencia y sus pequeñas consecuencias para la lucha de las mujeres, coeditado por Cátedra, el Instituto de la Mujer y la Universidad, que amablemente nos envió un ejemplar, la Universidad de Valencia. Hablaremos de este premio, de esta obra con Celia Morós, pero antes de darle la bienvenida, permítannos que destaquemos también su faceta como maestra, en el sentido más filosófico del término, maestra de filósofos, como por ejemplo el que fuera Premio Nacional de Ensayo antes que ella, José Luis Pardo, y maestra de muchas investigadoras filosóficas, no solo por su trabajo como profesora y catedrática, también por otras muchas actividades, como el Seminario Permanente de Feminismo e Ilustración, que fundó y dirigió en la Universidad Complutense. La deuda intelectual con Celia Morós tiene además un alcance internacional, al ser referente indiscutible, uno de los máximos exponentes del debate filosófico feminista a nivel internacional. Así las cosas, el reciente Premio Nacional de Ensayo es considerado por muchos como un reconocimiento al trabajo de muchas filósofas españolas y un reconocimiento también, por supuesto, al feminismo. Celia Morós, bienvenida al Planeta de los Libros.
Muchas gracias.
El otro día, comentando que dedicaría el programa a la filosofía y el feminismo, me preguntaban unos amigos que por qué, si no era 8 de marzo. Quizá mucha gente no se ha enterado todavía del hito que marca el premio que acaba de ganar, o quizá estamos acostumbrados a hablar solo de feminismo un día al año, unos momentos determinados.
Efectivamente. Para mí lo más importante del premio es que creo que ha legitimado todo un género de reflexión, todo un género de reflexión que es precisamente el que induce lo que han significado las luchas de las mujeres, cómo tiene impacto y consecuencias en las teorías acerca de la sociedad, es decir, en las teorías filosóficas, en el sentido más fuerte, en el sentido de teorías críticas. La filosofía es fundamentalmente teoría crítica y una actitud crítica ante el patriarcado o la situación jerárquica en la que nos encontramos tiene un impacto reflexivo. Es decir, cuando se lo analiza críticamente y se reflexiona, eso altera toda una serie de conceptos, de parámetros conceptuales que teníamos previamente en muchos órdenes de cosas. Por esa razón, creo que es un, digamos, que es la legitimación de todo un género de pensamiento.
Precisamente a raíz, bueno, un poco en la línea de esa teoría crítica, yo no sé si la sociedad actual, la sociedad española, bueno, es consciente, ¿no?, de la importancia de esa teoría crítica. Es extraño, pero todavía, si decimos feminismo, muchas personas fruncen el ceño. Es posible que se haga un silencio o se reaccione diciendo que una no es feminista, cuando lo cierto es que si a esa misma persona le preguntamos si considera que las mujeres tienen que tener los mismos derechos que los hombres, pues la respuesta es afirmativa. ¿Existe una especie de miedo a denominarse feminista? ¿Nunca será políticamente correcto o es falta de reflexión de esa crítica que comentaba?
Yo creo que es falta de reflexión y por otra parte da la impresión de que a la feminista hay que cargarla poco menos que de una gran agresividad, de un gran resentimiento. Es decir, la feminista siempre tiene que aparecer como una hidra, como alguien, bueno, pues que odia a los hombres, que está fuertemente resentida contra ellos. Y evidentemente, claro, en la medida en que vivimos en una sociedad donde hay una relación jerárquica entre los sexos, pues evidentemente algo, hay cosas que nos han hecho daño personalmente de esa situación, pero eso no tiene por qué configurarnos como hidras o como, pero sin embargo siempre se selecciona de nosotras el aspecto, ese aspecto, digamos, como de deseo de revancha o de resentimiento.
Volviendo al premio que acaba de ganar, he visto que le han hecho alguna entrevista en prensa, no muchas. ¿Qué tal se lleva el feminismo con los medios? ¿Qué tal la han tratado después de conseguir este premio? Me gustaría que no se refiriera solo a la prensa, que también, si puede, se hiciera una pequeña reflexión sobre la radio y la televisión.
Bueno, pues en general ha sido un poco irregular. Las entrevistas de radio que me han hecho hasta ahora pues no han entrado en los temas fuertes, digamos, han dado cuenta del premio, de que iba el asunto, pero no han entrado en la temática. Y en cuanto a las entrevistas que se me hicieron, pues bueno, han seleccionado un poco, sacándolas de contexto, frases mías como que yo tengo un gran cabreo y que la filosofía es cabreo. Bueno, yo expliqué eso, digamos, dando todo tipo de explicaciones de por qué la filosofía es un cabreo, y en ese sentido puede converger con el feminismo, que también es un cabreo. Pero con ello yo hacía referencia a la vena polémica de todo pensamiento. Todo pensamiento es polémico, y eso era lo que a mí me interesaba fundamentalmente resaltar, pero no que yo tuviera un cabreo personal, digamos, así contra los hombres, contra los varones, que en fin, no es el caso, no es el caso contra los varones en su totalidad, ni que lo tengamos las feministas, pero siempre parece que se tiene que hacer, digamos, que hacer esa selección.
Sí, pues vamos, si le parece bien, con el libro ganador de este Premio Nacional de Ensayo, que se titula La Gran Diferencia y sus Pequeñas Consecuencias para las luchas de las mujeres. Esta obra es realmente un conjunto de ensayos y el título coincide con el primer capítulo de la tercera parte. Este capítulo arranca haciendo referencia al artículo aparecido en la revista El Viejo Topo en 1996 y titulado El fin del patriarcado. Un artículo de un grupo de autoras italianas que celebraron ya entonces el final del patriarcado, con lo cual, por supuesto, usted no comulga, porque digamos, un poco para simplificar, que este grupo de autoras pertenece a una corriente llamada de la diferencia, mientras que usted se sitúa en el feminismo de la igualdad, ¿no?
Bueno, yo me sitúo en realidad en la línea del feminismo tout court, porque hasta que apareció esta corriente llamada pensamiento de la diferencia sexual, ellas a sí mismas muchas veces no se autodenominan feministas, lo cual es de agradecer porque clarifica las cosas. El feminismo era el feminismo, y bueno, cuando aparecieron estas pensadoras de la diferencia sexual, pues mucha gente, quizá porque es complicado decir pensadora de la diferencia sexual, lo simplificaron como filosofía, como feminismo de la diferencia.
Sí, y usted, sin embargo, pertenece más al feminismo tout court, tal cual, que bueno, pues ahora, para a veces diferenciarse, se denomina así, feminismo de la igualdad. En todo caso, la pregunta era, ese final del patriarcado, que bueno, pues que ya se vendió en el año 96, parece ser que no está tan muerto, ¿verdad?
Pues no. Y la razón, digamos, de mi cabreo, que eso azuzara mi vena polémica, tiene que ver con la concepción de la filosofía que tiene una autora francesa llamada Michel Deneuve, que afirma que la filosofía, se desencadena cuando se toma el mundo como la tesis de otro. Vamos a ver si me explico. Por ejemplo, Marx, en El Capital, lo subtitula Crítica de la economía política. Es decir, él tiene, una reacción de gran cabreo con el sistema capitalista. Pero cuando verdaderamente filosofa es cuando ese sistema capitalista aparece teorizado por los economistas clásicos, por Adam Smith y por toda esta corriente de economistas clásicos. Entonces, lo que el pensamiento polémico no puede soportar no es ya que el mundo sea como es, sino que sea esa la tesis de otro. Entonces, lo que yo no podía soportar no es ya que haya un mundo, donde exista el patriarcado, sino que aparezca como tesis de alguien el que ese patriarcado es inofensivo, porque en realidad ya no, ya no ocupa para nada la mente femenina. Es decir, que se haga una reducción, de carácter, como lo diría la italiana Lidia Cirillo, en psicoanalista, del tema, por una parte, que tampoco es verdad que haya desaparecido de la mente femenina, pero que toda una serie de dimensiones como la económica, de dimensiones como la política, de dimensiones sean ya pasadas por alto y trivializadas en esta extraña política de lo simbólico que no hace sino generar una profunda confusión.
En el libro del que hoy hablamos, Celia Amorós señala también varias veces su búsqueda de la precisión conceptual, entre otras razones para no caer en conversaciones erráticas. Uno de los conceptos básicos de su filosofía es el de la igualdad. No hablamos de ser como los varones, sino tener los mismos derechos, y casi lo que una de las cosas que más me ha gustado de su libro es el primer derecho que reclama para las mujeres. No sé si está bien llamarlo derecho, pero es su vindicación de la parte de humanidad, el ser considerado ser humano, que bueno, pues no siempre fue así. Incluso hoy día es a veces difícil para la mujer participar de forma igualitaria en el concepto de ser humano, ¿no?
Sí, yo creo que fundamentalmente a las mujeres se nos ha negado la individualidad, el ser individuos. Se nos trata como si fuéramos una especie de bloque homogéneo, indiscernible. Eso se ve muy claramente en el lenguaje, ¿no? las marujas, las maripilis, y en el lenguaje culto también. En los nombres de las constelaciones siempre, digamos, siempre se nos denomina en aquello que va de mogollón. Las Pléyades, las Nereidas, es decir, las mujeres aparecemos siempre sobre la base como en un telón indiferenciado y no se resalta nuestra individualidad, lo cual va íntimamente unido a la falta de poder. Porque donde hay poder y se juega poder, es muy importante determinar quién es quién. Ahí aparecen los quiénes, para orientarnos, digamos, en un sistema de poder. Lo primero que nos interesa ahí es saber quién es quién. Pero donde no se juega poder, no importa quién es quién. Por lo tanto, poder implica individuación. Y carencia de poder o impotencia implica carencia de individualidad. Uh-huh. Y, digamos, bueno, pues con la modernidad emergieron de las erosionadas jerarquías estamentales del antiguo régimen, la nobleza, el clero, los villanos, entonces se fue erosionando esa jerarquía, de ahí salieron los individuos, pero no salieron las individuas. Curiosamente, hasta hoy en día, hablar de una mujer, refiriéndose a una mujer como individua, tiene un sentido peyorativo.
Sí, en esa línea de la individualidad es muy importante, he leído en su libro, el reparto de los espacios. El hombre normalmente ha gozado del espacio público, mientras que la mujer se circunscribía al privado. No es lo mismo que se vea, por ejemplo, como un hombre es portavoz del gobierno en un puesto público, a que esté trabajando una mujer en el hogar donde no se ve, y además como ama de casa resulta, lo que decía antes usted, poco discernible, se tiende a confundirse con el resto de amas de casa. ¿Estaría aquí un poco la vindicación actual del feminismo en la búsqueda, la lucha por esos espacios públicos, ¿no?
Efectivamente, porque a veces incluso las mismas actividades, cuando son realizadas por los varones, tienen una dimensión pública. Los varones cocineros, digamos, bueno, pues son los maîtres que salen y que flambean, por ejemplo, los postres. La cocina en mi tierra, en Valencia, la cocina de los domingos y de las fiestas, que es la paella, la hacen los varones, y la hacen en un espacio, la hacen fuera de la casa, rodeados de todos los comensales, en un ambiente festivo. En cambio, los arroces de entre semana, pues los hacen las mujeres, si no tienen es para nada esa, no tienen esa vistosidad. Es decir, el varón, precisamente como ha funcionado siempre en grupos, no atomizado, pues han copado por ello los espacios públicos.
Uh-huh. Los famosos pactos entre hombres, además de la lucha de la mujer por ser considerado como ser humano, como parte de la humanidad, además de la redistribución de espacios, de la igualdad real, dice en su libro que la mujer tendría que abandonar de alguna manera el propio género, el género femenino, crecer como persona, como individuo. Lo cual supone una lucha muy dura, ¿no? Quizás por eso es tan difícil para las mujeres.
No, yo no digo que tenga que abandonar el género femenino. Lo que quiero decir, en uno de los capítulos que se titula Crítica de la identidad pura, es que no creo que exista, como estas teóricas de Milán, que exista algo así como lo genuinamente femenino, una identidad femenina genuina que se autoconstituiría a sí misma, a diferencia de la feminidad que nos adjudica el discurso patriarcal. Yo creo que las cosas no son así. Es decir, las identidades en las relaciones sociales se negocian, están entremezcladas con relaciones de poder, de reconocimiento y desreconocimiento, y por tanto la identidad femenina, la individua femenina, lo que hace con esas identidades asignadas es, bueno, pues parte de ellas la rechaza, otras partes la resignifica, otras partes las transgrede, otras partes, es decir, son muchas cosas lo que forman una identidad, y adopta una actitud crítica, reflexiva y problemática respecto a esa identidad. No la asume como un todo, sino que selecciona de esa identidad aquello que es compatible con proyectos individuales de vida, con la entrada en el espacio público, en el ámbito de la toma de las decisiones de poder. Y luego hay otros aspectos de lo que se ha llamado la herencia de la madre, que adecuadamente resignificados, pues son muy valiosos y muy dignos de tener en cuenta. No se trata tampoco de rechazar en bloque esa supuesta identidad genuina.
Sí, a eso nos referíamos. Bueno, pues era un poco, quizás más un distanciamiento y una resignificación, ¿no? Del, bueno, pues de los valores del propio género. En todo caso, junto con los conceptos, hay también algo muy importante para el feminismo, que son las leyes. Por decirlo de una forma sencilla, parece ser que la costumbre, digamos lo tradicional, habría fortalecido un poco los sistemas patriarcales, mientras que pues gracias a las leyes el feminismo ha ido quizás consiguiendo una serie de de hitos sociales. Digamos que la costumbre sigue reinando, la tradición sigue reinando cuando no imperan las nuevas leyes.
Pues sí, yo creo que es fundamental para las mujeres el espacio de las leyes. Y en ese sentido, a las mujeres de la librería de Milán, lo que hacen es, bueno, tienen uno de sus manifiestos fundacionales, se titula No creas tener derechos. Y esto es, como se dice ahora, muy fuerte. Es decir, porque lo importa, la tarea del feminismo ha sido hacer conscientes a las mujeres de sus derechos, constituirlas en sujetos de derechos, y que tomen conciencia de que no han conquistado todavía todos los derechos que se les deben. Entonces, el poner a las mujeres, digamos, en una situación, en el mejor de los casos, de absoluto escepticismo ante los derechos, es que me parece suicida y me parece mistificador. Me recuerda un poco lo de la identidad gitana, que es una identidad devaluada socialmente, y esa devaluación social se dobla de una estima totalmente hipertrofiada. Yo soy de la raza Calé, y me recuerda lo de y al cateto de tu hermano, que no me venga con leyes, que para eso yo soy gitano y llevo sangre de reyes. Bueno. Es decir, que donde quiera que esté el señorío femenino, las leyes patriarcales están de más. Y a ver qué haríamos sin leyes como la ley de violencia de género y fenómenos similares.
A eso íbamos precisamente, a las leyes como la de discriminación positiva o acción positiva, y a la ley contra la violencia de género, dos leyes que han tenido también digamos su contestación, su polémica en España. No sé si es lógica, ¿no?, esta contestación que están teniendo. Incluso se pide la anulación, por ejemplo, la ley contra la violencia de género se dice que es utilizada de forma abusiva por algunas mujeres, e incluso yo veía ayer mismo que ya se anunciaba un libro sobre esos supuestos abusos de las mujeres en base a esta ley.
Claro, es que existe eso que se llama el patriarcado. Existe, y cuando algo existe produce efectos, y su existencia se infiere de sus efectos. A mí me decían, a María Pérez del Campo, que es que los varones están muy organizados, que es que creemos que no, y efectivamente, hay todo un grupo de maltratadores que están muy bien organizados. Y yo no dudo que haya habido algún caso aislado de abuso por parte de alguna mujer, todo puede llevar bien, pues eso se contrasta y ya está. Pero eso no puede poner en absoluto en solfa la pertinencia de la ley. Y, cuando nos olvidamos de que existe el patriarcado y que el patriarcado es un sistema de pactos complejo, inestable, pero un sistema de pactos al fin, pues ante una ley como esta los varones se organizan y ello produce determinados efectos.
Uh-huh. Ese maltrato del que habla, el maltrato masculino, lógicamente no tiene por qué ser solamente físico, también puede ser dentro del campo de las ideas. Y también lo curioso es que no puede venir solamente por parte de los hombres, sino también por parte de las mujeres. Hay un aspecto muy interesante en su libro que habla de la solidaridad entre las mujeres, pero lo cierto es que bueno, pues hay mujeres que piensan de una forma digamos antifeminista. Quizás ese sería bueno, pues algo un aspecto muy importante ya no solamente en las generaciones actuales, sino también en las venideras, ¿no? En la educación.
Pues sí, evidentemente, claro, aquí la educación tiene un papel fundamental. Y un fenómeno como el llamado violencia de género, yo preferiría llamarle, al menos en ciertos contextos, violencia patriarcal, se remonta naturalmente a la educación, se remonta a cómo se construyen las identidades masculina y femenina en nuestra sociedad.
Uh-huh. En el tema de la educación y de cómo nos están viendo las nuevas generaciones a las mujeres, tengo una anécdota bastante cercana en la que bueno, pues una niña de apenas unos 8 años que ya de entrada rechaza todo lo que es femenino, las faldas, los juguetes propiamente femeninos, juegos, pues me decía muy seria hace poco que no le gustaban las mujeres, que no servían para nada. Esa misoginia en las mujeres desde tan temprana edad no es algo que preocupe o que pueda preocupar al movimiento feminista.
Pues sí, efectivamente, si fuera un fenómeno que se extendiera por parte de las niñas, esa misoginia hacia las propias mujeres, claro, habría que hacer toda una serie de campañas, campañas por la igualdad, que las niñas percibieran que el hecho de ser niñas no las coloca en situaciones de desventaja social. Claro, en la medida en que asocien el ser niña a ese tipo de situaciones, pues no, claro, tomarán sus distancias e incluso pueden llegar en ese sentido a generar actitudes misóginas entre las propias mujeres. Por eso es tan importante la lucha por la igualdad.
Bueno, nos vamos a ir situando en un plano internacional, porque Celia Amorós, hemos dicho que bueno, pues era un referente muy importante como filósofa en este campo, a nivel internacional, y también además muy conocida en América Latina, donde creo que está más extendido el machismo. Corríjame si prejuzgo, pero al menos eso parece por la información que nos llega aquí. Tenemos una gran inmigración desde esta zona y creo que a usted le preocupa, o por lo menos también de ello hablaba en el libro, la forma en que otras culturas como esta pueden integrarse en la nuestra. ¿Qué podemos hacer desde una sociedad en la que supuestamente, y digo supuestamente, estamos un poco mejor a este respecto?
Bueno, lo que tenemos que hacer efectivamente es rechazar los argumentos multiculturalistas y todos aquellos argumentos según los cuales este tipo de mujeres que vienen de la emigración, bueno, pues traen sus costumbres, traen su mentalidad, y debemos respetar esa mentalidad porque es la mentalidad de otra cultura. Yo creo que esto es totalmente erróneo, en primer lugar porque las culturas no son bloques monolíticos, no son totalidades autorreferidas. En las culturas, digamos, bueno, pues y sobre todo en un mundo en proceso de globalización, constantemente están, digamos, transformándose, constantemente están tomando en préstamo elementos de otras culturas, están siendo interpeladas, es decir, que no existe ese monolitismo de las culturas. Y en la medida en quienes quieren que las culturas sean monolíticas, son quienes pretenden a su vez que las mujeres, las identidades femeninas, se conviertan en guardianas de las tradiciones y les endosan a las mujeres la sobrecarga de identidad. Ellas tienen que cargar, que asumir lo identitario. Ellos, por el contrario, los referentes de identidad se los administran de una manera bastante discrecionalidad. A la niña, esta chica Fátima, que hubo un debate porque su padre la obligaba a llevar velo y entró en conflicto con el colegio y tal. Bueno, pues la niña efectivamente llevaba velo, pero su padre llevaba pantalón y blue jeans, es decir, que se llamaba Lee, pero podía haberse llamado Manolo perfectamente. Es decir, llama la atención esta, digamos el hacerles a las mujeres asumir el ser guardianas de la identidad de un modo totalmente unilateral, mientras ellos se liberan de eso, y ellos pueden ir a la playa a ver a las occidentales, mientras las mujeres o no se bañan o tienen que hacerlo con el chador y cosas similares. Entonces no caer para nada en paternalismos del tipo de que a estas mujeres se les hace un bien propiciando que mantengan sus señas de identidad, porque si se rebajan los estándares de estas mujeres, se rebajan también nuestros propios estándares de igualdad. Hay un continuo, y siempre efectivamente los varones, si ven que en otras partes existen mujeres que plantean muchas menos exigencias en cuanto a relaciones igualitarias, los varones, digamos, tomarán esos nuevos referentes. Y tomando esos nuevos referentes bajará el estatus de todas las mujeres en su conjunto, incluidas las mujeres que después de largas luchas hemos adquirido determinados niveles que creemos están estabilizados, pero quizá no lo estén tanto.
Sí, el próximo lunes, el día 13 de noviembre, el Departamento de Filosofía Moral y Política de la UNED, en el que usted trabaja, inicia el primer encuentro internacional de investigadoras e investigadores feministas. Durará hasta el viernes y dentro del proyecto de investigación y desarrollo Feminismo, Ilustración y Multiculturalidad, tratará los procesos de ilustración en el Islam y sus implicaciones para las mujeres. He visto en el programa algunas personalidades, a los responsables del movimiento Ni Putas Ni Sumisas. No sé qué querrá destacar de este encuentro internacional, pero a mí lo primero que me llama la atención es que parece buscar en el Islam procesos de ilustración que ayuden a las mujeres de esta religión, quizá una postura más lógica que no venderles o darles nuestros propios procesos o supuestos procesos de ilustración, ¿no?
Sí, es decir, yo creo que en todas las culturas, en algunos momentos al menos, se han producido fenómenos, digamos, polémicos, donde entran en crisis determinadas legitimaciones, y entonces ello conlleva lo que podríamos llamar, pues, procesos críticos reflexivos de cierta toma de distancia ante la propia tradición, de lecturas alternativas, que digamos lecturas problemáticas, donde hay un cierto margen a la puesta en cuestión de toda una serie de aspectos de las tradiciones. Cuando eso tiene lugar, parece que podemos constatar históricamente que se pone en solfa también la legitimidad de la situación de las mujeres, el que la condición de las mujeres, digamos, no deba ser transformada o no deba ser de alguna forma irracionalizada. Cuando hay esos fenómenos, yo los llamo vetas de ilustración. Y cuando hay vetas de ilustración, lo mismo que en la ilustración europea se generaron feminismos, eso pasó en la Revolución Francesa, pasó luego con la lucha sufragista, también en el Islam parece, todavía nuestras investigaciones son muy limitadas, porque en lo otro trabajamos casi 20 años, en esto llevamos trabajando 2, no llega a 3, ¿sí? Pero se pueden ver claramente indicios de esta relación entre las vetas de ilustración y la puesta en cuestión de los roles tradicionales de las mujeres. ¿Sí? Por tanto, querríamos reeditar feminismo e ilustración introduciendo la dimensión de la multiculturalidad, ¿sí? Tratando, digamos, extrapolando a otras culturas esas hipótesis de trabajo que nos sirvieron en el seminario de feminismo e ilustración.
Bueno, pues por supuesto invitamos a todos los oyentes que quieran acudir a este seminario y recomendamos también el libro de Celia Amorós, que ha sido Premio Nacional de Ensayo 2006. Sabemos que es una lectura densa, la lectura de la filosofía, pero creemos que merece la pena, sobre todo porque bueno, trata de la existencia de las mujeres en la sociedad moderna, con todo lo que ello implica, no solo para las mujeres, sino para la sociedad en su conjunto. No sé si quiere añadir algo más, Celia. Yo sé que es muy difícil resumir en una entrevista todo lo que ha escrito en este libro, donde están ensayos a lo largo de muchos años, pero bueno, pues quizás algún apunte especialmente importante para el feminismo de hoy con el que quiera terminar esta entrevista.
Sí, yo querría marcar una distinción, la distinción entre igualdad e identidad. Una cosa es la igualdad, es una relación, digamos, abstracta, es una ubicación en un mismo rango de cosas que pueden, sin embargo, ser diferentes. Si yo digo, por ejemplo, que la justicia y la misericordia son iguales, no quiero decir que sean idénticas, que sean la misma virtud, sino que las ubico en un mismo rango. Del mismo modo, decir que varón y mujer son iguales no quiere decir que sean identitariamente iguales, como tampoco quiere decir, si decimos que negros y blancos son iguales, tampoco queremos decir que sean identitariamente iguales. Una cosa son las identidades, que tampoco son identidades fijas, son problemáticas, como trato de hacerlo ver en el libro, y otra cosa es la igualdad, y otra cosa es la igualdad como idea normativa, ideal normativo, que es precisamente el que rechazan y el que denigran las teóricas de la librería de las mujeres de Milán, haciéndole un muy flaco servicio a la causa de las mujeres. Porque mi libro lleva ese título tan largo porque no hago sino darle la vuelta a la obra de una célebre feminista de los 70, Alice Schwarzer, que tituló su libro La pequeña diferencia y sus grandes consecuencias, justamente criticando que a partir de un fenómeno como el dimorfismo sexual se haya generado una relación de poder, digamos, como es la del patriarcado en todos los terrenos, de la ciencia, de la cultura, de la economía. Yo le doy la vuelta a ese título y ahora hablo de que la gran diferencia que han enfatizado las pensadoras de la diferencia sexual lleva, digamos, tiene pequeñas consecuencias en la lucha de las mujeres, porque hace que las mujeres se recreen en su identidad de una manera problemática, de una manera autocomplaciente, y eso bloquea sus energías emancipatorias. Pero bueno, es que ellas mismas considerarían que no es una buena cosa la emancipación, pero si ellas no lo estuvieran en cierta medida, ni siquiera podrían escribir libros en que esas tesis se mantienen.
Pues Celia Amorós, muchísimas gracias por estar con nosotros en este Planeta de los Libros, y de nuevo volvemos a recomendar ese libro, La gran diferencia y sus pequeñas consecuencias para las luchas de las mujeres.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo, buenas noches y gracias.
gustan los libros, si quiere participar en directo en este programa, nos puede llamar a 91-389-2427. Hoy les invitamos al teatro, como siempre, y en esta ocasión a ver la obra que tiene por título El Día de la Culpa, dirigida por Catarina Dauzic y producida por la Asociación de Mujeres de las Artes Escénicas de Madrid, que se llaman a sí mismas Marías Guerreras. Esta obra de Margarita Reiz cuenta el encuentro entre cuatro mujeres que hablan entre ellas de lo más personal, íntimo y doloroso. Son mujeres que se encuentran entre lo real aparente y lo real verdadero para hablar de lo profundo y oculto de sus sentimientos y del alma. Tenemos muchas entradas para este jueves y para el sábado, ambos días a las 9 de la noche en la sala Cuarta Pared, en el número 17 de la calle Arcilla de Madrid. Seguimos en los estudios de Radio Círculo con Noni Venegas. La hidra no era tal como la pintaba, ¿no, Noni?
Qué gusto da oír a Celia, ¿no? Esa cuidad mental, esa inteligencia, como yo le llamo, esa erudición alegre. No, quería precisar una cosa también que es muy importante, que no se habla lo suficiente. ¿Por qué estamos luchando para que haya mujeres que sean reconocidas con estos premios? No es una cosa un poco trasnochada. Yo creo que no, de ninguna manera. Como muy bien dijo Celia, las mujeres todavía tenemos que conseguir parcelas de poder. Y, de alguna manera, estos premios lo que hacen es crear, acumular para el total de las mujeres un cierto capital simbólico, que es el que siempre nos ha faltado. Es decir, los hombres lo han tenido por los enchufes de toda la vida entre ellos, pero las mujeres prácticamente cuando miramos para atrás no tenemos antepasadas que legitimen nuestra tarea. Y es por eso que es tan importante lo del premio de Celia.
91-389-2427. Llámenos si quieren ir al teatro este jueves o este sábado. Creo que tenemos un oyente ya, pero antes de darle paso, Noni, sí. Ya te habíamos pedido que, por favor, nos hicieras alguna lectura. Y bueno, pues si tiene como referente a la mujer una lectura poética, por supuesto, pues mejor que mejor.
Bueno, pues pienso que hay un poema que leí este verano en Francia y que gustó mucho. Tiene que ver con la casa de la infancia, que es un poco el lugar de donde todas hemos sufrido y hemos cuajado lo que ahora somos, nuestras delicias y nuestros terrores. Y el poema se llama La Casa. Dice así: ¿cómo disolver una casa? La estructura de canela simple, sólida, en la memoria. Los travesaños de letras de molde y las ventanas que marcan un único paisaje, lívido, de la infancia. ¿Cómo estallar la ceniza y absorberla por un agujero negro, o mejor, luminoso, clarísimo, que brille hasta el fin y se apague? ¿Cómo no entrar ni salir? Que no haya un porche, ni una escalera, ni una sala, ni una madre al fondo de un sillón, y un hermano por siempre en el baño, descubriendo su adolescencia. ¿Cómo, una vez la casa quieta, borrar la ausencia del padre, instalada con rabia de polvo en el vacío?
Y vamos ya con el oyente que tenemos al otro lado del teléfono. Hola, ¿con quién hablo?
Hola, soy Antonia, buenas noches.
Hola Antonia, buenas noches. No sé si nos querías comentar algo del programa de hoy o de
alguna otra. Bueno, daros la enhorabuena por el programa que hacéis.
Muchas gracias.
Porque los que somos amantes de la literatura, la poesía, pues estos programas nos remontan el ánimo.
Bueno, y a nosotros los oyentes así, que lo valoran.
Mucho, mucho.
Bueno, pues muy bien, Antonia. ¿Nos querías comentar alguna cosita más?
No, nada más.
Nada
solamente
más.
Eso, que soy oyente de vuestro programa. Siempre es una hora estupenda. Y que adelante.
Pues muchas gracias, que de verdad que se necesita.
A ver si seguís por mucho tiempo.
Pues sí, eso queremos. Eso vamos a intentar con todas las fuerzas.
Venga, gracias.
Un abrazo, Antonia.
Un abrazo muy fuerte.
Y esta es la sintonía de recomendación de libros, una oferta que nos hace llegar la revista Eñe gracias a su redactor jefe, Emilio Ruiz Mateo. Bienvenido al Planeta de los Libros, Emilio.
Buenas noches.
Buenas noches, te echamos en falta la semana pasada, pero bueno, pues ya te tenemos y nos traes también esta semana, pues recomendaciones sorprendentes, ¿no?
Sí, yo creo que ha quedado una cosa curiosa y bueno, nada tétrico como la última vez que ya me dijiste que me salió una cosa.
No, si yo lo de sorprendentes lo digo porque ya nos ha dicho algún oyente que muchas veces no conoce ninguno de los libros que recomienda, ninguno de los autores. Digo, bueno, pues para eso precisamente está Emilio con nosotros, ¿no?
Claro, sí.
Muy bien.
Recomendar los famosos ya hay otra gente.
Exacto, para lo conocido ya, bueno, pues ya está conocido.
Claro.
Muy bien, pues Emilio, cuando tú quieras.
Pues mira, el primero es Manual de Literatura para Caníbales, de Rafael Reich. Y este es un libro muy, muy, muy divertido, que lo que hace es una historia de la literatura personificada en una familia que va pasando por todos los estilos literarios, ¿no?, de la historia. Pero siempre llega tarde, cuando el modernismo está de moda, ellos son románticos, cuando está la generación del 27, ellos son de la generación del 98... Bueno, con esa historia así graciosa, lo que hace es un poco contar la historia de la literatura de otra manera. Y muy, muy divertido. Rafael Reich es conocido pues porque tiene una lengua muy, muy, muy afilada. Él colabora ahora con el Cultural del Mundo,
uh-huh,
todos los jueves. Y bueno, digamos que cada jueves le pega un palo a un personaje diferente y lo hace con mucha, mucha gracia. O sea que este libro le va a gustar a todo el mundo, que le gusta la literatura y al que le guste la crítica.
Sí, este casi es el más conocido. Lo digo porque, bueno, los otros dos son menos, ¿verdad, Emilio?
Sí, los dos libros, sí. La chica sobre la nevera es un libro de Edgar Keret, que este es un escritor judío, israelí, tiene 40 años. Y bueno, aquí en España yo creo que es lo primero que se le publica. Y son cuentos muy, muy, muy cortos. Son de un folio y medio, una cosa muy, muy, muy breve. Y son muy, muy brutales, son como muy directos, de personajes actuales, gente joven, mezclado con temas de magia. La verdad que cada cuento es un mundo y se leen muy, muy rápido. Y bueno, es una forma de escribir muy distinta a lo que suele leer por aquí.
Uh-huh, muy bien, y vamos con la última recomendación de la semana.
Lo último, esto sí que ya es un libro difícil de encontrar, pero bueno, me parece que está bien recomendarlo. Se llama Poemas de los Sueños Muertos. Y este es un poeta esloveno, que se llama Brane Mozetic. Estuvo aquí en España hace poquito en un festival que hay en Barcelona, que se llama Cosmópolis, por eso lo hemos conocido. Y bueno, es un poeta que refleja todo la historia de, bueno, la última historia de Yugoslavia, ¿no? Todo lo que viene después de la guerra. Lo que pasa es que lo hace todo en poemas de amor, o sea, más que tiene libros centrados en la guerra, pero él lo que ha hecho es un poco recrear una historia de amor y a través de eso, en el fondo está hablando de los desastres de la guerra, ¿no? Y bueno, es un libro precioso, pasa que es un poco más dificilillo de encontrar, eso es cierto.
Bueno, pero seguro que con ganas pues lo encontrarán. El autor, recordemos, es Brane Mozetic. Y el libro, Poemas de los Sueños Muertos. Pues Emilio Ruiz Mateo, muchas gracias y la semana que viene más recomendaciones.
No, un placer.
Y seguimos en los estudios con Noni Venegas, bueno, que nos quiere invitar a un
sí,
acto.
Sí, los
también.
Quiero invitar para que vengan, se diviertan y lo pasen bomba.
Muy bien.
Vamos a presentar una antología el lunes y el martes 20 y 21 de noviembre en la Casa de América. Llegan 5 poetas argentinas estupendas, las mejores que están escribiendo, y se encuentran con poetas españolas. Yo también voy a estar ahí, voy a leer, va a estar Juana Castro de Córdoba, va a estar Concha García de Barcelona y las poetas argentinas, y vamos a presentar una antología que se llama En el revés del cielo, diálogo entre dos orillas. Lunes 20 y martes 21 de noviembre en Casa de América a las 7:30. Los espero.
Pues nos vamos. Andrés Gutiérrez hoy ha conocido mucho sobre feminismo y está sonriente. Ya no sabemos si porque nos vamos, porque él ya también se va y acaba su larga jornada. En todo caso, gracias a él, gracias a todos los que han participado en el programa, a todos los que nos han escuchado, y saben que mantenemos la página abierta, elplanetadeloslibros.com, para que puedan volver a escuchar este programa o cualquier otro de los ya emitidos, y para que nos envíen cualquier información o sugerencia a esta página, a cualquiera de sus correos, por ejemplo a participación@elplanetadeloslibros.com. Volvemos el martes 14 de noviembre con una nueva propuesta, diferente, como siempre. En esta ocasión se trata de un trabajo literario que algunos han caracterizado como invisible. Nos referimos, quizá lo hayan adivinado, al trabajo de la traducción. Invisible o no, según la importancia que se le dé en cada sociedad y que le dé cada lector, lo cierto es que teníamos ganas de conocer un poquito más sobre ese mundo en el que la palabra cambia de lengua, en el que el vocabulario abarca desde los términos más simples a los más complejos. Todo ello para recrear de la mejor forma posible lo escrito en otras lenguas. Estarán con nosotros Mario Merlino, presidente de la CEP, la sección de traductores de la Asociación Colegial de Escritores, y también Luisa Fernanda Garrido, Premio Nacional de Traducción 2005 y directora del Instituto Cervantes en Sofía, la capital de Bulgaria. Que pasen una muy buena semana y volvemos el próximo martes a las 10 de la noche.